¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Ampliamos de 400 a 700 las cámaras controladas por la Central de Operaciones y Monitoreo de Seguridad.
Instalamos 600 alarmas vecinales nuevas y reparamos más de 2.400 que no funcionaban.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Hola, buenas, ¿qué tal? Las mañanas son, bueno, son las mañanas de invierno. Estamos ya reunidos, nuestra Band of Brothers, aquí juntos, cada vez más, en mayor número. Es una fuerte y muy cálida comunicación la que hemos establecido con el Factor Mario en Radio Cultura desde hace ya cierto tiempo. De manera que queda demostrado que una pequeña y amorosa y prestigiosa radio puede instalarse con un mensaje particular, de estilo, de modo, se diría, con mucha confluencia de personas. Estamos muy felices por eso, ¿eh? Estamos también junto a Luciana Garone, a Juan Carlos Ríos en la puesta en escena, en la operación técnica, dispuestos a recorrer determinados aspectos de la realidad, una realidad tan tumultuosa como el universo, sin exageración. Surgió por razones de sensibilidad, de detección profesional, de ganas de conversar con alguien y compartirlo. Vamos por ciertos derroteros y por ciertos caminos, y así lo vamos a hacer, efectivamente, para que la unión y la transmisión, la comunicación, sea algo más que una serie de micrófonos y palanquitas y enchufes y otra cosa. Es el hecho humano de determinada manera. La cuestión es que, porque hablaremos de comida, es probable, sí. Hablaremos de un poco de política, porque realmente está todo tan revuelto que es muy difícil diferenciar aquello que dicen, pronuncian y anuncian nuestras autoridades, los gobernantes electos, a su vez en pugna entre sí, de lo que podemos entenderlo las personas del común. No se entiende, se sabe que de qué están hablando. Están hablando y pintando un mundo dorado, maravilloso, errores y disparates increíbles, mientras los precios aumentan en la provisión de la vida diaria, los alquileres, no hay dólares, las restricciones son cada vez mayores, el gasoil, aún cuando se sabía y se pudo proveer el gasoil suficiente, sin gasoil, que no funciona nada. Pero se durmieron, lo reconoce uno de los ministros, pues nos abordaron un poquito tarde. Es decir, son frases de freaks. Parecen freaks, parecen seres extraños. Pero no, es lo que tenemos. Es lo que tenemos y a pedir que se detenga aquí, porque de lo contrario, esto se amenazó con una verdadera disolución y una grave dificultad de gobernabilidad. También, pero mira, podemos empezar por cosas pequeñas que de pronto transforman la realidad. Tratarse bien unos a otros, hablar y dirigirse, aunque tengan pensamientos y modos de comprender el mundo, de todas maneras, tratarse bien, gritarse, sin insultarse, sin calumniar, sin ofender, sin extorsionar, tratarse bien. A propósito de ello, vamos a empezar con nuestra música, con la exquisita cantante catalana, de la medida universal, diría yo, porque va a cantar en español en este caso, algo que tiene que ver, la delicadeza, Marina Rosell. Sí, tal vez nos salve la delicadeza. Bueno, vamos, Marina Rosell, la delicadeza.
Camino del cine en los cristales, vi otra película, la de la calle. Mundo de ruido y fronteras, de sueño y cristal. Camino del cine en las esquinas, vi la película de la soledad. Gente que viste bien pero contesta mal. Camino del cine en los gestos, vi una película de amor de temblor. Todo se enciende y se apaga y no hay final. Camino del cine en las calles, vi otra película. En un mundo en duelo, un hombre juega al golf con un bastón de ciego. Camino del cine en los bares, vi otra película. Todo el mundo grita y alguien dice no, como si dijera sí. Mundo de ruido y fronteras, de sueño y cristal. Al volver del cine oí, trátame bien, te trataré bien. Quizá nos salvará la delicadeza. Trátame bien, te trataré bien. Quizá nos salvará la delicadeza. Trátame bien, te trataré bien. Trátame bien, te trataré bien. belleza nos salvará. La delicadeza quizá nos salvará. La delicadeza. Trátame bien, te trataré bien.
Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales, de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame. Que creo que en realidad es un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido, que el llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero Croque Madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, vemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con una gran cocina, árboles formidables. Y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo. Es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame. Ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia, extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar. Hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. ¿Es tan lindo? Manolo es amigo, y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Está bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre, una vez a la semana, el pescado así, a la romana, y otro día, pues, tus canelones de panqueques y espinacas, o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas, preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. Las carnes, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña, clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce y con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, ¿eh? La excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabral. Amigos, y allí Lanús abrirá la nueva Escuela Municipal de Gastronomía. Mire qué digno de entusiasmo. Atentos a una demanda de falta de trabajadores dedicados y especializados en el rubro gastronómico. Sí, efectivamente, la hay. El intendente Néstor Grindetti, a través de la Oficina de Empleo Local, ya estará por entonces en marcha una serie de cursos y talleres con salida laboral en conjunto con los empresarios del distrito lanusita. Ah, de paso nos enteramos todos de que quien vive en Lanús es lanusita. Es un señor, es una señora, lanusita. Interesante, y felicitaciones por la iniciativa allí en Lanús. Muy oportuna, por otro lado. A propósito de la nueva Escuela Municipal de Gastronomía en Lanús, fantástica, comenzarán los 4 cursos teórico-prácticos de ayudante de cocina, barista, bartender y camarero, y habrá 100 vacantes repartidas en los respectivos talleres. Magníficamente organizado. Pues la parte teórica se dictará en las aulas del ICAM y las clases prácticas tendrán lugar en 8 restaurantes del distrito lanusita. Participarán los empresarios gastronómicos del distrito: Nancy Gentilezza, Marcelo González, Nicolás Munín, el secretario de Educación, de Deportes y Empleo, Damián Sala, y el titular del área de empleo, allí en Lanús, el titular de empleo municipal, Ricardo Rodríguez. Bien. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Ah, quiero contarles algo. Estamos reunidos en el Factor Mario. Allí hacia los 80, el éxito de Tequila en España fue inmenso. Fue creado por los músicos jóvenes que payas me visitaban a veces a mi casa de Sitges, que estaba por ahí por el mar en ese momento, y de qué manera se sentaban con los trajes de baño mojados por todos lados, también me resulta inolvidable. Hablo de Alejo Stivel y Ariel Roth, junto con músicos españoles, conformó una manera curiosa de rock divertido, pero con contenido y originalidad. Tequila. Tequila lo vamos, fuimos a buscar un tema que por otro lado fue el leitmotiv de una película muy divertida. Tequila. El tipo quiere ser normal. Esa es la historia que canta y cuenta la canción, pero no lo conseguía. Tequila.
Yo era raro, iba por mi lado y me sentía un inadaptado, siempre al margen, como de un mundo lejano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me preguntaba, no sabía la respuesta y tampoco me importaba. De la cama al salón y del salón a la cama. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. Yo era raro, iba contra mano y me sentía como un gato encerrado. Las horas de rutina pasaban poco a poco. Me tuve que escapar para no volverme loco. Y me fui muy lejos, tocando rock and roll, mirándome al espejo. Llenaban mi cabeza palabras y sonidos. Buscaba en cada disco un tesoro escondido. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. We'll be right back.
tengo algunas cicatrices que han quedado en el olvido. Sé que jugué con fuego, pero aún no estoy quemado. Y si perdí la conciencia, que me quiten lo bailado. Estuve arriba y abajo, adentro y afuera, pero nunca vendí el alma por comprar una quimera. Caminante, no hay camino, el camino se hace andando. A veces pongo la radio y sale tequila cantando. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente.
Casa propia, 180 escobarenses, mejor, resultaron ganadores del sorteo para acceder a créditos de construcción de viviendas allí en Escobar. Que mira, qué buena idea y cuánta concreción allí, ¿eh? A través de un sorteo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, realizado el 22 de junio, 180 vecinos y vecinas del partido de Escobar resultaron ganadores del crédito para la construcción de viviendas casa propia. Esto les brinda el derecho a iniciar el trámite de conformación del crédito para construir una vivienda de hasta 60 metros cuadrados que se asiente en lote propio. Además, con el fin de fortalecer y profundizar esta política pública que ya lleva 121 créditos adjudicados en el distrito, la Municipalidad de Escobar eximirá el pago de los derechos de construcción y brindará asistente a las familias destinatarias. Los sorteados de la línea de créditos Casa Propia podrán contactarse con el banco hipotecario llamando al 0800, repito, 0800-222-7777 o acceder a los tutoriales disponibles para la tramitación o las consultas online a través de este link hipotecario.com/personas/procrear. La financiación de este crédito es del 100%. No requiere de ahorros previos. Tiene un plazo de devolución de hasta 30 años a tasa cero. Asimismo, Casa Propia pone a disposición una serie de proyectos para reducir los plazos de ejecución de la obra. Todo ello en Escobar.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Nos esperan momentos interesantes y candentes, verdaderamente. La diputada de la legislatura de Jujuy por la Unión Cívica Radical, Gabriela Burgos, se desempeñó como diputada nacional por Jujuy entre el 2013 y el 2021, de manera que la impregnación con la realidad jujeña y del país en términos generales es indiscutible. ¿Cómo está, Gabriela?
Hola, Mario, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Muy bien. Y esta pregunta es ineludible. Qué raro suena que el presidente de la República, después de asistir a la reunión G7, que que ya en sí mismo es un poco extraño, ¿no? Andar circulando por los pasillos entre los países potentes de la Tierra, haga como primer acto dirigirse a la casa doliente de Milagros Sala, que ha salido de su prisión domiciliaria por una trombosis juzgada grave, no lo es, y no, sin haber explicado el viaje ni lo demás, prefirió este gesto, desde mi punto de vista inexplicable, porque Milagros Sala está condenada por delitos graves y privada de la libertad, pero algo ocurrió para hacer ese gesto y ser el primero. ¿Usted qué piensa?
Mira, Mario, yo le sumaría a lo que vos estás diciendo que por la investidura que tiene el presidente de la Nación, obviamente que puede trasladarse a cualquier lugar o sitio de la República Argentina o lo que sea, pero creo que hay, vuelvo a decir, por la investidura, ciertos protocolos que tienen que ser tomados en cuenta y tienen que ser aceptados como tales. Las provincias son autónomas.
Sí, claro. Sí.
Las provincias no delegaron ciertas facultades que están establecidas, que la misma Constitución lo dice. Se dieron parte de sus derechos en pos de organizar un Estado, el Estado Nacional, antes de 1853, que se focalizó en la sanción de la Constitución. Y dentro de esas obligaciones que tiene como con la investidura que ejerce, no se dirigió protocolarmente al gobernador de la provincia.
En absoluto, es insólito.
Además de eso, fueron muchas las invitaciones anteriores que formuló nuestro gobernador al presidente de la Nación para que viniera a nuestra provincia, para que viera cómo se está trabajando acá, toda la transformación que se fue suscitando desde el 2015 a la fecha, el cambio de la matriz productiva, lo que se está trabajando con las energías renovables. Somos una de las provincias pioneras en energías renovables, tenemos el parque solar más grande de Latinoamérica, la producción de cannabis medicinal, somos la primera provincia que produce cannabis medicinal con todas las autorizaciones, ya se está vendiendo en las farmacias de nuestra provincia, con estudios serios, comprobados, con investigaciones. O sea, estoy nombrando algunas de aquellas, ¿no? Y fue invitado el presidente de la Nación. No lo hizo nunca, no vino. Y viene por este tema que duele a los jujeños, Mario. Duele y mucho.
Explíquenos. El motivo de este malestar, de ese verdadero disgusto, es convertir en una suerte de heroína de los pueblos en Milagros Sala, después de tanto delito y de tanto gobierno paralelo a lo largo de casi una década. ¿Qué puede significar?
Algo totalmente alejado de la realidad. No es ninguna heroína, es una delincuente que tiene sentencia, como vos bien nos dijiste, en una de las tantas causas. Esto sigue su proceso, esta causa llegó hasta la corte y que se comprobó fehacientemente el manejo espurio que hizo de los fondos que venían a la provincia de Jujuy, armando todo ese sistema de cooperativas totalmente irregulares, que todos los argentinos tuvimos la posibilidad de ver los videos de cómo sacaban los fondos del Banco de la Nación, y esos fondos llevados a un bolso, el dinero en efectivo, material, era colocado en un montón de bolsos y eran llevados directamente a su domicilio. Jujuy cogobernaba o era cogobernado por esta señora. Yo creo que hoy en día la información llega casi al instante y los archivos están, y no es lo que yo pueda llegar a decir, sino los archivos están. Cuando venía quien ejercía la presidencia en ese momento, que era la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pasaba primero a verla y la reconocía a Milagros Sala antes que al gobernador en ese momento, Fenler, Eduardo Fenler. Esa era la realidad que se vivía acá en la provincia de Jujuy, con una violación sistemática de derechos humanos. Hay una fundación, una organización que es las víctimas de Milagros Sala, que jamás fueron oídas, escuchadas, con todas las aberraciones que se cometieron acá en la provincia. Hay muertes de por medio, muertes.
¿Muertes?
Sí, Mario Condorí. Fue uno de los que en esa alzada que hubo en la localidad de Humahuaca, que querían tomar tierras de la localidad de Humahuaca, y salió el pueblo en defensa para impedir. Pasaron una ruta nacional colectivos mandados por Milagros Salas con armas, Marios, se trasladaban armas.
Sí, sí.
Y se produjo obviamente un enfrentamiento porque el pueblo humahuaqueño salió en defensa porque no iba a tolerar este tipo de acciones, y se produjo la muerte de Condorí. Después existe también, y está comprobado, cuando Lucas Arias estuvo en las oficinas de quien en su momento era ministro de la producción, y este chico sufrió una paliza, pero es impresionante, en manos de gente de ella y de ella. La narración que hace la madre de este chico es terrible. Cuando ella entra y lo ve a su hijo, ella lo describe cómo ha sido. La sangre estaba en las paredes. La imagen de él, un chico tirado, cuando le propiciaban estos golpes. Digo, hubo hechos muy graves acá, y la violación sistemática de derechos. Yo digo que le sacaron a mucha gente la dignidad de sus vidas, cuando la dignidad forma parte de la esencia del ser humano. Acá se cortaba todo, se paralizaba. ¿Quién iba a venir a la provincia de Jujuy a invertir? Ella se creía dueña de la provincia de Jujuy, de los habitantes de Jujuy.
Esto es increíble. Nosotros estamos hablando en el Factor Mario con la diputada cumplida, Gabriela Burgos, desde Jujuy, no solo por su experiencia en la legislatura jujeña y su pertenencia a la Unión Cívica Radical, sino como un testigo valioso de lo que ha ocurrido con respecto a Milagros Sala, hasta donde se desplazó el presidente de la República para secarle la frente, porque tiene una trombosis. No es un episodio tremendo. ¿Cuál es el proceso, Gabriela, que convirtió a Milagros Sala en Milagros Sala? Alguien diría con mayor llaneza, ¿de dónde salió?
Milagros Sala venía trabajando desde antes, y se conformó desde el 2001, cuando fue el episodio que también movilizó a toda la República Argentina, el Corralito, que se produjo un desfasaje económico y social muy grande, y venía trabajando en las organizaciones. Después es invitada por Néstor Kirchner, se le empezó como a inflar. Jujuy fue, Mario, la caja de resonancia de toda esta organización, que, dicho sea de paso, hoy se lo ve y se trasladó a Buenos Aires y a otros lugares, y desde Buenos Aires, en Cava, ven cómo se manejan. Día a día vemos cómo se manejan estas organizaciones. Yo no estoy en contra de las organizaciones, sino de la utilización de la gente, de la utilización de sus necesidades, de todo lo que estamos viviendo. Y de esa manera arriar a la gente, en el sentido de manejar a la gente. La gente en la mayoría de las veces no sabe por qué está ahí, sino que debe cumplir de estar ahí en reclamar. Aquí nos cansamos de ver en épocas de mucho frío, de mucho calor, mamás con sus cochecitos, porque debían estar ahí, porque si no les sacaban las casas, les sacaban los planes, les sacaban todo, les tomaban asistencia. Eso es real, eso pasaba acá, y eso lo vemos ahora trasladados también en lo que pasa, en las expresiones que hacen muchos grupos o organizaciones al respecto. Pero el foco fue acá, la arquitectura de todo eso fue acá, en la provincia de Jujuy. Un gobierno que dejó también pasar, pero había un gobierno nacional que respaldaba todo esto.
O sea, claramente.
No pudo haber avanzado si no hubiese sido por el apoyo del gobierno nacional en ese momento.
Claramente. Por otro lado, creo, recibía sumas de dinero en efectivo o en bolsos. En teoría y en principio tampoco era una manera regular, pero bueno, teóricamente era para construir casas y mejorar un barrio, etcétera, etcétera. Pero Milagro Sala se enriqueció, tuvo varios autos, dos casas.
Muchas casas, muchos inmuebles, ¿no? Dos casas, las que se conocen, la del dique y donde está viviendo actualmente, pero todo el grupo cercano a ella se enriqueció a costa de los fondos que venían, que eran enviados a la provincia de Jujuy. Ella está condenada por ser jefa de una asociación ilícita, por fraude al erario público de la provincia. Son causas que han sido comprobadas, pasaron por todas las instancias procesales y judiciales que corresponden, donde los jueces en un 80% eran los jueces que estaban desde antes. Fíjate vos, Mario, que cuando asume el gobernador tenía la posibilidad de enviar los pliegos correspondientes, porque ya para cubrir las vacancias dentro de la justicia provincial, y él paró todo eso y se comenzó, si bien no es el Consejo de la Magistratura, pero se sancionó una ley para que existiese un consejo que sea a través de la presentación de exámenes correspondientes, sean elegidos por oposición y antecedentes, con exámenes orales también, en donde está una universidad nacional, representantes de los distintos estamentos, Superior Tribunal de Justicia, la legislatura, donde luego de esos exámenes se haga la terna en base justamente a la oposición y antecedentes. Lo pongo a esto como un tema, porque pudiendo haberlo hecho, no lo hizo, porque creía conveniente que quienes ocuparen todas esas vacancias sean aquellas personas más capacitadas y más aptas en la justicia para ocuparlo. Y de ahí en adelante, toda la selección de los jueces es de esa manera. Acá no se elige como estaba establecido dentro de nuestra normativa, por ternas que mandaba el judicial y intervenía el ejecutivo y el legislativo. No, en el medio está esto, porque la base, el pilar de una sociedad son sus instituciones, y la institución de la justicia sabemos que está muy vapuleada, y el optó el gobernador, con muy buen criterio, respetuoso de lo que es la justicia y el poder judicial, optó por esta salida, en donde, como te digo, continúa de esa manera. Y Milagro Sala fue un producto del manejo corrupto que todos sabemos que se vivió en nuestro país en esa época. Sí. Y ese fue el producto de esto acá en Jujuy. Jujuy era la caja de devolución de esos dineros. Como vos bien lo dijiste, casas que no se hicieron, donde se recibieron millones de dinero, de plata, que nunca llegaron a convertirse o a ser construidas las viviendas que se debían construir, dejando afuera a toda la gente, sin importarle la gente. Hay, Mario, tantas historias calladas de violación de derechos humanos, de personas que sufrieron en carne propia, en su cuerpo, en su piel, este tipo de situaciones.
Bueno, pues Gabriela, diputada, esto prácticamente es nauseabundo, y sobre todo el acto de viajar inmediatamente al regreso de la reunión G7, me refiero al gobierno de la República, la visita a un personaje que sin duda va a quedar en la historia negra de nuestro país. Exijo el último, porque me están haciendo gestos. ¿Existe aún la Túpac Amaru?
Es un grupo de personas muy pequeño, obviamente desde el gobierno nacional están avalados, donde se les pasa directamente los planes que mantienen a este grupo, vuelvo a decir, minúsculo. Quiero dejar resaltado, en la provincia de Jujuy, los ciudadanos jujeños se expresaron en la visita del presidente acá a nuestra provincia. No hay un comentario positivo al respecto. Todos nos sentimos que nos faltaron el respeto a nosotros en hacer esta visita, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué es lo que se tiene que ocultar? ¿Qué es lo que Milagro Sala no debe decir? ¿Ah? ¿Cuál es el silencio que están callando? ¿Es la historia que están callando y que lo obliga de alguna manera al presidente de la nación a venir acá y sostener ese silencio de alguna manera? ¿Qué hay detrás? Los jujeños sabemos qué hay detrás. Sabemos que hay gente implicada directamente, que el actual diputado nacional, hijo de la vicepresidenta, está implicado directamente, y que si se sigue todo esto, está demostrado y comprobado que esos dineros, esas valijas viajaban de Jujuy a Buenos Aires, y desembocaban en Olivos, y que quien recepcionaba y recibía esas valijas es el actual diputado nacional, junto con otros funcionarios directamente. Entonces hay mucha cosa turbia detrás de todo esto, y acá la expresión de los jujeños fue transversal. Acá no hubo partidos políticos ni ideologías políticas ni nada de eso. El pueblo jujeño se manifestó en contra porque sintió que esa visita fue una falta de respeto, una afrenta muy grande a los jujeños, y que no le importó bajo ninguna circunstancia el dolor de la gente, las situaciones que vivieron, el grupo de las víctimas que nunca fueron escuchadas y que estaban ahí, y el presidente tampoco las recibió, ni siquiera hizo el ademán de recibirlas ni de querer escucharlas. Entonces, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es la vara con la que medimos?
Sí, no, esto es evidente. Pero esto último, y es lo último ciertamente por nuestro tiempo, Gabriela, queda entonces la sospecha o la hipótesis, no nada de esto está confirmado, que esa visita, evidentemente con una enorme sobreactuación, la visita del presidente Milagro Sala a Jujuy, pudo tener, entre otras cosas,
apaciguar.
Mantener en silencio lo que Milagro Sala podría hablar si tirara de la manta.
Totalmente, Mario. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Porque sí, obviamente uno tiene que hacer hipótesis. ¿Sí? Y sabemos que cómo juega este tema. No hay otra. No hay otra forma de pensar siquiera por qué vino. Vos hiciste alusión a su padecimiento, una trombosis venosa profunda.
Sí.
Qué casualidad, Mario. Había sido citada por el Ministerio Público para que a través de una junta médica se observara si aquellos requisitos o aquellas situaciones que llevó a que Milagros Sala estuviese cumpliendo esa condena por arresto domiciliario y no en una cárcel común como estaba antes, se mantenían en este tiempo para que continúe en prisión domiciliaria. O casualidad que se arma todo esto y sale desde un profesional que no está habilitado para hacer esto, no está habilitado para diagnosticar, simplemente se maneja a realizar estudios por imagen, acredite que tenía que estar internada grave, ya porque la forma, la visión, lo que vimos, las fotos, es como una enferma que ya está en... no le estoy deseando nada, pero la imagen era otra, como si quedara...
Sí, claro, claramente.
Es un padecimiento la trombosis venosa profunda. Ahora, qué casualidad que ha sido cuando había que comprobar si esas situaciones se mantenían para que ella continuara en un arresto domiciliario o, como cualquier persona que no tenga privilegios, tenía que volver a una cárcel común. ¿Cómo? Tiene que pasar para todos. O sea, si esa situación se mantenía o no se mantenía. Cuando hay comprobación de que el fin de semana ese hubo periodistas de Buenos Aires que estuvieron acá visitando a Milagros Salas, una presa que está detenida en su domicilio, donde tiene la visita de todo, de todas las personas, sin ninguna restricción, y tuvo la visita de periodistas que vinieron de Buenos Aires. El lunes hay fotos de ella que no se la ve nada mal, pero bueno, vuelvo a decir, repentinamente se le produce este padecimiento y tiene que estar trasladada a un hospital, a un sanatorio para ser intervenida, para ser protegida, cuidada médicamente.
Así bueno, una farsa clarísima. Ariela, diputada, muchísimas gracias por habernos revelado tanto acerca de algo que suena en el inicio inexplicable, pero no lo es. Es Gabriela Burgos, diputada de la legislatura de Jujuy por la UCR, quien se desempeñó como diputada allí en Jujuy entre 2013 y 2021, un largo periodo. Sí,
estuve como diputada nacional y después me vine a mi provincia el año pasado.
Que me dicen que está reluciendo, dado lo hablaremos de ese tiempo también, porque las cosas buenas vale la pena de destacarlas. Yo no tengo ningún vínculo ni interés por promover ni destacar la gestión Morales, pero viajeros que pasan por allí me lo confirman.
Jujuy es otro, Mario. Jujuy es otro.
¿Sí?
Es otro Jujuy el que se ve, con todas las deficiencias administrativas y las situaciones que aún faltan por cubrir, por concluir, pero Jujuy es otro, mi provincia es otra, y vamos a salir adelante porque históricamente lo hicimos, porque históricamente cuidamos a la República Argentina. La historia también nos debe el reescribir la historia de nuestro país, el antes y el después de la declaración de la independencia, cuando custodiaba las fronteras.
Muchas gracias, Gabriela. Han sido minutos importantes realmente.
Gracias a vos, Mario, y a toda tu producción.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Hemos hablado con mucho valor con Gabriela Burgos, diputada jujeña. Milagros Sala, el presidente allí al lado, teniéndole la mano, jugándole la frente algo que prácticamente hay que correr rápidamente a ver si hay algún Reliveran en casa, averigüen para qué sirve y úsenlo. Estamos en el factor Mario, pero falta, de manera que lo vamos a pasar bien. La presencia y lo que significa Frank Sinatra es prácticamente inabarcable. Se asegura, por ejemplo, el ya en plena actuación todavía, pero legendario periodista Guy Talase y su célebre entrevista a Frank Sinatra, es una entrevista frustrada por el mal humor, el alcohol que encuentra en un club privado, el mal humor, la agresión de Sinatra, era poliédrico, pero era como la voz que hablaba para los cielos, ¿no? Como una suerte de don que quizás ni él advertía plenamente, quedará definitivamente en la historia de la música. Una de sus mejores versiones, compuso una sola canción, ¿no? cantó como mínimo 500, es That's Life, así es la vida. Así es la vida, sos un rey hoy, mañana sos un pordiosero, mañana sos un modesto trabajador, mañana sos un emperador. That's life, así es la vida, hasta que un día hace plop como un globo y se acaba. Frank Sinatra, That's Life.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. As it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny. Thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July.
I'm gonna roll myself up in a big ball and
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Afortunadamente vamos a poder conversar con Pietro Sorba. Pietro es gastrónomo, yo diría desde una perspectiva casi antropológica. Investiga, sabe, hace cosas. Y analiza por qué y cómo son y de qué manera, pues eso, nada menos que la comida, nuestro placer y nuestra necesidad de comer de una manera muy personal. ¿Qué tal, Pietro? Mario Mactas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario. Qué lindo estar nuevamente comunicado con vos y con tus oyentes. Me alegra mucho.
Muchísimas gracias. Igualmente, quería preguntarte muy, muy llanamente, con el invierno, ¿es realmente una necesidad de comer cosas calientes, picantes, guisos de cuchara? ¿Es recomendable? La historia y la costumbre dice que sí.
Sí, sí, evidentemente sí. La historia por ahora es sabia y nos indica un camino. Lo que sí creo que es importante especificar es que no necesariamente comida de cuchara o sopa tenga que ser sinónimo de platos extremadamente pesados.
Bien, bien.
Yo a veces, no sé, te hago un ejemplo que viví ayer a la noche. Entonces, ayer a la noche en mi casa preparé mondongo. Entonces yo lo preparo al estilo de mi tierra, digamos, de mi primera tierra y tierra natal, que es la Liguria. Donde el mondongo se prepara en forma de guiso desde ya, pero no se agrega panceta, no se agrega chorizo colorado, no se agrega normalmente porotos, y sale rico igual. De hecho, la persona que lo comieron me dijeron: pero está buenísimo. Digo: pero ¿dónde? No vimos el chorizo, no vimos la panceta. Digo: no, es que ahí no hay. Entonces, quiero decir, me parece que una de las claves para que disfrutemos aún más nuestros platos de cuchara, como decía vos, o nuestro plato de larga cocción, de olla, de cacerola, sí, es pensar que no es imprescindible cargarlos hasta instancias inesperadas con alimentos extremadamente calóricos. De vez en cuando, desde ya, no viene mal, pero digo, si queremos disfrutar con frecuencia de estos platos, me parece que ese enfoque que te estaba mencionando podría ser un punto de partida interesante.
Interesante, sin duda. ¿Cómo se llama allí por la Liguria y del modo que ahora vamos a ver que hiciste?
Ah, no, la tripa, el mondongo se llama tripa. In bianco, o sea, in bianco significa que no tiene salsa de tomate, y por lo tanto se hace simplemente un fondo vegetal de apio, zanahoria, cebolla y un poquito de ajo, picado muy realmente muy muy finos. Tiene que ser un corte minucioso, diría yo, milimétrico. Y bueno, y ese fondo de cocción vegetal, bueno, hay que rehogarlo hasta que se ponga bien oscuro, no quemado, dorado oscuro, con aceite de oliva. Se agrega una hoja de laurel, si uno quiere puede agregar una ramita de romero. Y bueno, y uno de los ingredientes que agregan los habitantes de Liguria son los hongos secos, que son i porcini, ¿no? Esos hongos famosos en el mundo, ¿no? Que en Liguria hay realmente una gran cantidad disponible. Y bueno, y se agregan, eso confieso, cosa de inmigrante, que mi último viaje a Italia, bueno, no me olvidé de estos hongos, y creo que un kilo de esos hongos secos en mi valija, un pecado menor. Y ayer a la noche los utilicé para sumar sabor, pero un sabor vegetal, un sabor liviano, un sabor natural, pero muy, muy, te diría, muy agradable. Y bueno, y finalmente, cuando se está por terminar la cocción, bueno, se agregan unos piñones, pero también pueden ser almendras o pueden ser unas avellanas. Eso para agregar textura y para agregar un sabor muy, también en ese caso, agradable. Finalmente se apaga el guiso, se deja descansar 15 cuando el mondongo, por supuesto, está bien tierno o tenga la textura que nosotros deseamos, porque hay personas que prefieren, por ejemplo, en el caso del mondongo, prefieren una textura muy, muy blanda, y otros que prefieren una textura un poco más resistente a la mordida. Y bueno, se deja descansar 15-20 minutos para que los sabores se asienten. Finalmente, antes de servir, aceite de oliva, que no puede faltar nunca, en mi opinión, perejil picado o la parte verde de la cebolla verde o picada, y si quieren atención, pueden agregar, como se hace en Liguria y como se hace, te diría, casi en toda Italia con el mondongo, agregar una buena cucharada de queso rallado fino. Si quieren hacerla bien, bien, bien hasta el fondo, debería ser queso de oveja estacionado rallado muy fino, y esa es la muerte, como se dice en la jerga, para mi gusto, de ese plato.
Bueno, empezamos con la palabra mondongo. Sí. Es decir, con algo que nos suena como muy básico, muy popular, muy de casquería.
Comida entre comillas de pobres, porque esa era la pobres, ¿no? Porque yo feliz de ser pobre en este sentido. La comida que, digamos, la clase pudiente el corte de carne que la clase pudiente no utilizaban, y por lo tanto tradicionalmente, bueno, se transformaban normalmente en guisos, ¿no? Por varias razones: una, porque hay que vencer su textura firme, resistente, y también porque en algunos casos, bueno, había que cocinarlos con un tiempo bastante largo con condimentos, o sea, para que suavizaran un poco también su aroma y su sabor. Y finalmente quedó, hoy en día estamos de vuelta, que quiero decir que del plato pobre para muchos se ha transformado en un plato de élite, ¿no? Comer las achuras, la casquería, como bien la llamas vos. Y bueno, y finalmente, como siempre, el mundo... Mario, una de las cosas que yo creo, una de las pocas cosas buenas de los años que uno tiene encima, es que, bueno, finalmente uno ve que siempre las cosas vuelven, bien o mal vuelven. Bueno, y en este caso, tanto en el caso de la sopa, de los platos de larga cocción, etcétera, bueno, tuvieron, obviamente, hace tiempo atrás, así como una imagen... entre comillas pobre, y hoy en día volvieron a su estatus, a su escenario, al escenario que le corresponde, que es un escenario de primera línea. Entonces, bueno,
indudablemente, Pietro Sorba, efectivamente, ya de la comida de esclavos a las comidas de moda, en boga,
así es,
demandadas, sí,
así es.
Bueno, qué rico lo que nos has descrito para el bando de los del mondongo.
Del mondongo, desde ya, claro.
Porque hay una hinchada que rechaza el mondongo.
Ah, bueno, ese es un alimento que se ama o que se odia, como, no sé, como el bacalao. O lo amas o lo odias. O sea, no hay término medio.
Si esto importase, yo... adoro el bacalao.
Sí, yo también. Somos dos.
Bueno, pues sí. ¿Y con cuánto refinamiento le has echado al tema? Porque son muchos los elementos que, de todos los vegetales cortados muy minuciosamente.
Sí, porque si no uno después los encuentra ahí en el medio entre las tiras de mondongo. Si lo cortáramos en porciones grandes o en trozos grandes, desde mi punto de vista no sería lo adecuado en la terminación del plato. Entonces me parece que ese corte minucioso nos ayuda en primer lugar a una cocción, a una mejor cocción, porque nosotros necesitamos caramelizar ese fondo vegetal para que intensifique su sabor, y esa es la manera de cortar para que eso suceda. En el otro caso sería demasiado largo, no lograríamos ese objetivo. Entonces ese es el punto de partida, y desde ya, como habrás notado, es un punto de partida extremadamente simple, porque necesitamos 2 pencas de apio, media zanahoria, media cebolla, si queremos el ajo fresco, un diente de ajo bien picado, y si no lo queremos fresco, es un poco de ajo en polvo, una hoja de laurel, y nuestra base, nuestro punto de arranque está perfectamente logrado. Pero ese punto de arranque vale también para otros guisos, vale para los guisos de legumbre, para los guisos de carne, etcétera. Ese es el punto de partida, en mi opinión, el punto de partida. Y el otro elemento imprescindible, siempre en mi opinión, es el caldo. O sea, si nosotros disponemos de un caldo de carne, un caldo de pollo, un caldo vegetal, pero bien hechos, elaborados en casa, con un sabor intenso, tenemos ya el 50% del guiso, del éxito del guiso logrado. Porque el caldo es el alma de los platos. Sí, el caldo es el que da realmente intensidad. Nosotros en esto deberíamos aprender un poco de los, no sé, de los mexicanos, nuestros hermanos mexicanos, que utilizan el caldo de pollo, caldos de pollo realmente muy bien elaborados para darle estructura, sí, a la comida. Pero pensamos también en los japoneses con sus caldos de cerdo, que sirven para reforzar el sabor en un punto delicado, pero al mismo tiempo muy definido, muy estructurado de sus comidas. Entonces, bueno, nosotros cuando hacemos un guiso, la verdad que tenemos que pensar básicamente en eso. Y después, bueno, por supuesto, hay pequeños truquitos que podemos utilizar para que nuestro guiso tenga más sabor, más redondez, más textura, etcétera. No sé, algún ejemplo, cosas de que yo viví desde mi niñez.
A ver.
Mi madre, por ejemplo, guardaba, yo en un primer momento no entendía, la parte dura de la cáscara de los quesos estacionados. Mucha gente que hace corta y tira.
Sí.
Mi madre, por ejemplo, guardaba en un pequeño recipiente que guardaba en la heladera, y finalmente, ¿qué hacía? Cortaba después en pedacitos chicos y lo agregaba esa costra a los guisos. Entonces, ¿qué sucede? Con la cocción larga, ese queso que teóricamente parece incomible, en realidad con la cocción larga, ese queso que tiene un sabor muy intenso, muy agradable, con la cocción larga empieza a ceder todos sus aromas y se pone tierno. Entonces, bueno, ese es un pequeño truco para potenciar el sabor de los guisos, por ejemplo.
Un dato maravilloso.
Por ejemplo.
Pero yo soy muy, muy, muy diría de los pueblos que han pasado, que lo han pasado mal.
Por sí, claro. No se tira, no se tira nada.
No se tira nada.
No se tira nada. Y por ejemplo, si uno quiere un poco más de textura en un guiso, hay guisos que son espesos y guisos que son un poco más líquidos o semilíquidos. Bueno, si uno tiene un guiso semilíquido y quiere darle un poco más de textura, en lugar de utilizar, por ejemplo, como hacen muchos, la maicena, pueden utilizar, por ejemplo, un pocillo o dos de leche entera. Eso se agrega, y a medida que el guiso avanza, esa leche empieza a concentrar, y bueno, y finalmente regala una textura cremosa y además un sabor muy agradable a nuestro guiso. Tenemos que pensar siempre de agregar algún tipo de hierba aromática. No, en general no recomiendo hierbas aromáticas demasiado intensas, porque cambian, o sea, modifican excesivamente el sabor del plato. Entonces busquemos siempre en los límites posibles, busquemos siempre perejil, cibulet, cebolla de verdeo, en algunos casos si hacemos un guiso más asiático, el cilantro queda queda muy bien, claro. En fin, albahaca, etcétera. Pero no hay que excederse, por ejemplo, con el romero, con el laurel, porque si no, nuestro guiso va a tener un sabor demasiado fuerte, claro, en relación, claro, a ese ingrediente. Claro.
Con el tomillo, todo.
Exactamente,
que son, exactamente. Que son muy, muy dominantes. Qué bueno lo que nos has contado, realmente es una lección. Y has ido agregando, es singular, una cosa y la siguiente, y aquello, y la posibilidad de utilizar las cáscaras del queso.
Sí, claro.
Larga, y un poco de leche, y un poco de aquello.
Cosas simples, Mario, cosas que todo el mundo, no hay excusas, más o menos todo el mundo tiene, sí, o puede tener ese tipo de ingrediente. La otra, por ejemplo, es cortar cuando normalmente en casa siempre hay un poco de pan que queda del día anterior o de los días anteriores. Bueno, podemos cortar ese pan en cubitos chiquititos, los colocamos en un sartén con un poquito de aceite y un diente de ajo aplastado para que regale su perfume. Y podemos dorar esos pequeños cubitos de pan para que se transformen en presencias crocantes que finalmente vamos a agregar a nuestro guiso al final de la, cuando lo sirvamos en el plato, en la cazuela. Bueno, finalmente ahí en la mesa cada uno puede agregar esos cubitos de pan crocante perfumados con el aceite, con el ajo, etcétera. Entonces me parece que son pequeños detalles que nos ayudan a tener guisos, o sea, con más personalidad, con más sabor, sin tener que gastar mucho.
Bueno, eso se llama cocinar y se llama saber y entender sin ninguna pretensión ni grandilocuencia.
La cocina tiene que ser algo normal, algo
delicioso, pero a la mano. Hay que hacerlo bien.
Estoy totalmente de acuerdo con vos, por lo menos esa es mi manera de ver la cocina. Si bien es cierto que en el trabajo tengo la obligación también de ver otros extremos, pero sinceramente en mi vida privada y no profesional prefiero la cocina de todos los días, la cocina simple, la cocina de la verdulería de la esquina, en el sentido que voy y busco el producto del día, miro lo que hay, compro eso y cocino eso. Entonces me parece que eso es un camino razonable, diría yo. O sea, no es necesario gastar mucho, y además hoy en día también no es una necesidad no gastar mucho, porque bueno, los precios son tremendos y entonces hay que realmente cuidar mucho el bolsillo y prestarle atención a lo que compramos para no desperdiciar nada.
Pietro Sorba, han sido minutos muy valiosos, te lo agradecemos. Y esperemos un nuevo encuentro en cualquier momento.
Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre un placer hablar con vos y gracias, obviamente, con tus oyentes. Y bueno, cuando quieren, yo estoy acá a disposición. Un gran abrazo para todos.
Mil gracias. Hasta luego. Pietro Sorba. Rico lo que... Rico el modo, el entusiasmo y la verdad de la cocina. Es a ver qué hay. O si cruzo acá a la verdulería y encontramos de pronto unas berenjenas espléndidas y te compras dos. Y con eso y poquitas cosas que vas encontrando, por ahí te haces un plato fantástico y barato y delicioso. Es un modo de verlo. Quizás el mejor. Esto no quiere decir que están vedados los banquetes, las cuestiones de enjundia, si se quiere, si se puede, si lo merece. Estamos en el Factor Mario y nos vamos a quedar un rato, sí. Lo vamos a pasar bien porque vamos a estar juntos y vamos a hacerlo pues con nuestro estilo. Tampoco es pretencioso esto, quiero decir que, sin embargo, no es sencillo tener un estilo, porque no se puede fabricar. Esto se va, viene de determinados influjos de la vida también, pero de una manera determinada, se llama estilo. Bueno, malo, regular, pero el verdadero. Eso se reconoce también. Están Luciana Garone, productora ejecutiva general, y están Juan Carlos Ríos en la puesta en el aire y en la operación técnica, y estamos todos escuchándonos, escuchando el Factor Mario. Por supuesto, no tenemos la idea de que se trata del mejor programa de radio, pero sí sabemos que es de otro palo. Ya venimos. Amigos, en Don Torcuato, el intendente de Tigre, eso se quiso decir y ahora se dice bien, don Julio Zamora inauguró los nuevos juegos del jardín número 929, El Ceibo, convirtiéndose entonces en el espacio número 35 de este tipo renovado por el municipio de Tigre. Además, el gobierno local colocó una huerta y un jardín de mariposas, realizó un mural como también trabajos de pintura y parquización. Lindo, ¿no? Durante el acto de apertura, el jefe comunal realizó junto a los presentes el tradicional corte de cinta para dar por inaugurado el nuevo espacio. Además, se plantó un árbol, un lapacho, como símbolo del crecimiento y fortaleza de la comunidad, y se descubrió una placa alusiva al encuentro. El programa Aprender Jugando consiste en la puesta en valor de los jardines de gestión estatal del distrito a través de la instalación de juegos para niños y para niños. En paralelo, el municipio efectúa reparaciones edilicias, hace la entrega del nuevo mobiliario y labores de mantenimiento integral. Y sí, nos vamos. Vamos hasta la próxima. Tranquilos. Despacito. Sin desarmarnos mentalmente. Bien, para eso nos hemos reunido. Y con la llave de tango con la que cerramos habitualmente, el Factor Mario, con el gran cantor Ángel Vargas, Angelito Vargas, con su voz de extrema afinación, muy porteña, muy singular, muy expresiva, uno de los grandes cantores tangueros, con la orquesta, por lo general, no siempre, pero con la orquesta de Ángel D'Agostino. Tenemos a Ángel Vargas para decir hasta la próxima, muchacho. Chao.
Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, disponés de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que se cabe ser una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo. Thank you. decime si en tu vida penandruna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, vos te has sentido poeta y le has dicho una pebeta que ella es más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, cuando van las fabriqueras tentadoras y ligeras bajo el sonoro percal. Decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Ampliamos de 400 a 700 las cámaras controladas por la Central de Operaciones y Monitoreo de Seguridad.
Instalamos 600 alarmas vecinales nuevas y reparamos más de 2.400 que no funcionaban.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.